Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nunca un partido antes había conseguido 10 parlamentarios por la provincia de Málaga. Es solo uno de los récords que ha batido el Partido Popular de Juanma Moreno.
Me siento muy orgulloso de ser andaluz, muy orgulloso de ser español, muy orgulloso de ser compañero vuestro y muy orgulloso de poder haber visto y poder haber hecho realidad el sueño de todos. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar.
Muy buenas tardes, es lunes 20 de junio, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera, en COPE más Málaga. Jornada hoy de resaca electoral. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La jornada electoral de este domingo 19 de junio ha dejado, en resumen, estos resultados. 10 parlamentarios para el Partido Popular aquí en Málaga, 4 para el Partido Socialista, 2 para Vox y 1 para Por Andalucía. Había 17 parlamentarios en juego y ese ha sido el reparto. El mapa de la provincia se ha teñido de azul, del color del Partido Popular, que ha sido la fuerza más votada en 83 de los 103 municipios. Supone un incremento de 60 localidades si lo comparamos con las elecciones autonómicas del año 2018, cuando el PP obtuvo la victoria en 23. Ahora, como decimos, ha ganado en 83 municipios malagueños. Marbella, Fuengirola, Estepona, Torremolinos, Nerja, Vélez Málaga, Laurín el Grande, Coín, Antequera, Ronda, en todos los grandes municipios, incluida la capital y tanto del litoral como del interior, el PP ha sido la fuerza más votada. También en la ciudad, como decimos, donde el PSOE ganó en 2018 y ahora el PP le ha sacado más de 60.000 votos de diferencia. Precisamente los socialistas han sido los más perjudicados en estas elecciones con la pérdida del liderazgo en 50 municipios malagueños. Entre los 19, los que aún son mayoría están, por ejemplo, Cañete la Real, Humilladero, Fuente de Piedra, El Burgo y Genalguacil. Ninguno supera los 5.000 habitantes, esos municipios en los que el PSOE se ha impuesto frente al Partido Popular. Por Andalucía ha logrado ser la fuerza más votada en un municipio, ha sido en Teba, donde ha logrado el 34% de los votos.
El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en los 11 distritos electorales de aquí, de Málaga capital. En las elecciones de 2018, los populares solo consiguieron ganar en 4 distritos frente a los 7 donde la fuerza más votada fue el Partido Socialista.
Vamos a hacer el resumen detalle a detalle por cada uno de esos distritos electorales. En comparación con 2018, las zonas que pierden los socialistas a favor del Partido Popular son Churriana, Ciudad Jardín, La Merced, Málaga Norte Teatinos, Málaga Oeste, Campanillas y uno de los grandes feudos socialistas, Carretera de Cádiz, que ahora también pasa a ser feudo popular. Allí también ha ganado el Partido Popular. Además, el PSOE se ha visto superado por Vox en 2 distritos electorales. El partido liderado por Macarena Olón, aquí en Andalucía, ha logrado ser la segunda fuerza en los distritos de Málaga Este y también en el centro. 2 zonas donde el PP ha vuelto a mostrar su fortaleza con un 59 y un 56% de los votos. También destaca el 51% que han obtenido los populares en el distrito electoral de La Victoria. Como decimos, el PP ha ganado en los 11 distritos electorales de la capital. En todos ellos ha superado el 42% de los votos.
El Partido Popular ha obtenido una histórica mayoría absoluta en Andalucía y la provincia en la que los populares han obtenido más escaños ha sido esta provincia, Málaga.
Aquí la lista liderada por Juanma Moreno ha sido votada por el 47% de quienes se han dirigido a las urnas. Eso se traduce en que el PP obtiene 10 de los 17 parlamentarios que había en juego aquí en Málaga, 6 más que en las elecciones del 18.
La secretaria general del PP de Málaga y número 2 de la lista que encabeza Juanma Moreno es Patricia Navarro. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El viernes, en el cierre de campaña, Juanma Moreno planteaba como meta los 9 parlamentarios por Málaga. Finalmente han sido 10. El Partido Popular ha obtenido 6 diputados más que las anteriores andaluzas. El resultado es más del doble, además, que el que ha conseguido el Partido Socialista. ¿Cuál es el análisis detrás de estas cifras?
Bueno, pues el análisis es que hoy estamos, en fin, analizando municipio por municipio los resultados a nivel de toda Andalucía, la comparativa con otras provincias, y lo cierto es que de manera unánime tenemos que decir que las elecciones las ha ganado la cordura, la estabilidad, la seguridad en los momentos de mayor incertidumbre que ha vivido Andalucía. Bueno, la buena gestión, el darle a los ciudadanos la solución a sus problemas y no generarle más de lo que ya tienen. En definitiva, yo creo que ha sido, bueno, pues un cambio tranquilo en un momento muy importante y muy decisivo para los andaluces, y eso pues lo han premiado. Yo ayer ya lo comentaba, ¿no? Se han superado cualquier barrera ideológica, porque lo mires por donde lo mires, y ya le digo, estamos analizando municipio por municipio en Málaga, pero también haciendo comparativas con otras provincias, y es que no se puede sacar una única conclusión nada más que esta, ¿no? Se han superado esas barreras ideológicas, se ha superado el miedo que en algunos casos, bueno, pues en algunas elecciones se ha querido sacar rédito de él, ¿no? Y de hecho, pues se ha llegado a sacar. Y bueno, pues como decía, ¿no? Yo creo que se ha podido, por una vez, el Partido Popular y en este caso en primera persona Juanma Moreno ha conectado con los andaluces, con sus expectativas, con sus deseos, con esa solución que puedan esperar a sus problemas.
Sí, el Partido Popular es el absoluto ganador de estas elecciones. ¿Quién es para, por ejemplo, Patricia Navarro, para la secretaria del PP de Málaga? ¿Quién es el partido derrotado aquí en Málaga?
Bueno, a ver, yo la verdad es que tampoco me atrevo ahora a hablar de derrotas. Cada cual sabrá hacer la lectura sobre los resultados que ha sacado. Desde luego, a mí me da la sensación que las estrategias de los partidos políticos, fundamentalmente de quien ha tenido mayor responsabilidad, que en este caso ha sido el PSOE, ¿no? Porque el gran patrimonio electoral que ha tenido el ahora partido que lidera la oposición, ¿no? Pues desde mi punto de vista no lo ha sabido gestionar ese gran patrimonio electoral que ha tenido en sus manos y que desde mi punto de vista pues no han acertado en las estrategias de esta campaña, y lo veníamos observando. Incluso en algún caso yo en algún debate lo llegué a deslizar, ¿no? Porque en fin, no creo que estuvieran centrados ni en vender sus ideas ni en vender sus propuestas. Ni siquiera su propia gestión, ni siquiera su propia gestión de estos 40 años, pues han sabido darle la vuelta. Y bueno, pues no sé, yo sinceramente creo que hoy se pueden hacer muchas lecturas. Yo, como comprenderán, estoy centrada en analizar y en hacer las reflexiones sobre mi partido, sobre los resultados que hemos sacado, y lo más importante, en gestionar también este éxito, que también es difícil, ¿eh? No se crea, y también es necesario hacerlo desde la moderación, desde la reflexión, desde la cordura, y bueno, y gestionándolo también de cara a poderlo aprovechar y a poderlo estirar al máximo, porque el siguiente reto electoral lo tenemos a la vuelta de la esquina, queda menos de un año para esa cita, y hay que intentar, bueno, pues que esa ola de ilusión la podamos llevar hasta ese momento.
Patricia, ¿y quién la ve a usted como consejera en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía?
Bueno, yo siempre he estado a disposición de mi partido, pero creo que lo que le acabo de decir es suficiente responsabilidad a gestionar este éxito en la provincia, que no es poco, y en cualquier caso, esté donde esté, estaré sirviendo siempre a los malagueños, pero creo que ahora mismo me toca, bueno, pues por circunstancias, ¿no? Sabe que el presidente del partido está ahora también compatibilizando sus tareas con la coordinación general a nivel nacional, en el partido con nuestro presidente Feijóo, y bueno, y aquí pues tenemos grandes retos por delante que también hay que ocuparse de ellos.
Patricia Navarro, secretaria general del Partido Popular por Málaga, número 2 en esa lista que encabeza Juanma Moreno del Partido Popular al Parlamento Andaluz, por lo tanto parlamentaria andaluza ya. Patricia, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
12:39 minutos. Más reacciones, Carmen.
Las buscamos ahora en el Partido Socialista. En estas elecciones autonómicas, el PSOE ha obtenido 4 escaños por la provincia de Málaga en el Parlamento Andaluz, es decir, los mismos que tenía. Ha conseguido el 20,7% de los votos.
El secretario general del PSOE de Málaga es Daniel Pérez. Dani Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está regresando de Sevilla, ha estado pues con sus compañeros del PSOE andaluz. ¿Cómo están los ánimos, en primer lugar?
Bueno, los ánimos... Es un momento difícil para el PSOE de Andalucía, y en estos momentos lo que sí tenemos claro es que tenemos que seguir trabajando analizando los datos de manera pormenorizada, pero sí tenemos que decir que no son los resultados que esperábamos.
Si nos quedamos con el dato de escaños, el Partido Socialista se queda como estaba aquí en Málaga. En Málaga, en la provincia, obtiene 4 parlamentarios, igual que en anteriores autonómicas, cuando hubo un triple empate PSOE, PP y Ciudadanos. Pero hay más análisis al margen del dato de los escaños. ¿Qué lectura hacen de estos resultados en estas elecciones aquí en el PSOE de Málaga?
El resultado lo que demuestra claramente es que había una transferencia directa de todo el voto de Ciudadanos al Partido Popular y también de parte de voto que en este caso pues se ha movilizado para estas elecciones, que ha querido confiar en el Partido Popular. El resultado del Partido Socialista pues de una pérdida de 19.000 votos, y en esa pérdida pues sí hemos mantenido la proporción de número de escaños, de 4, pero no es el resultado que esperábamos en la provincia de Málaga.
¿Cuál creen que ha sido el punto débil? ¿En qué ha fallado el PSOE para que el PP le haya pasado tan por encima?
Es pronto para poder hacer un análisis completo. Sí es cierto que el Partido Popular ha sido capaz de coincidir en este caso con el electorado y conseguir que confíen en él.
Estamos hablando con Daniel Pérez, es el secretario general del PSOE de Málaga y también, bueno, aspira dentro de un año a ser alcalde de Málaga. De estas elecciones se dice que tienen una clara lectura nacional, que lo que está pasando en Andalucía podría ser el preludio de lo que podría pasar en España en próximas elecciones generales. ¿Cuál es la lectura que se hace local? ¿Al PSOE le preocupa? ¿A usted le preocupa este resultado de cara a las elecciones municipales del año que viene?
Lo que sí nos demuestran las elecciones es que cada elección son diferente, que la ciudadanía cuando va a votar en cada elección es capaz de diferenciar cuando está votando para elegir al presidente del gobierno, cuando está eligiendo a quién va a ser el presidente de la Junta de Andalucía o quién va a ser su alcalde o alcaldesa. Por tanto, hay que verlo cada elección enmarcada en el contexto concreto y no hay que extrapolar ningún dato porque no se asemeja en ningún momento.
¿Cómo va a ser el día de hoy para Daniel Pérez?
Bueno, pues un día de trabajo, de haber estado ya en la primera reunión interna de trabajo aquí en el partido, a nivel andaluz, y después pues seguiremos analizando datos y la situación a nivel de la provincia de Málaga.
Secretario General del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Ponemos sobre la mesa más valoraciones enseguida. Antes el dato, Carmen.
El dato, por ejemplo, el de Adelante Andalucía, que no tendrá representación por Málaga en el Parlamento al no sacar ningún escaño en la provincia. La fuerza liderada por Teresa Rodríguez ha obtenido en Málaga el 3,76% de los votos. En total, 24.388 votos.
La cabeza de lista por nuestra provincia de Adelante Andalucía es Carmen Máximo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los
datos, Carmen, es evidente, no son buenos, son negativos. No. ¿Esperabais esto, no sacar ni un solo escaño por la provincia de Málaga?
Bueno, la expectativa que teníamos, teniendo en cuenta las encuestas que se daban, ¿no?, daban la posibilidad de que ese escaño fuera posible, ¿no? Entonces, había compañeros y compañeros que sí que teníamos esa expectativa. Pero aún así, yo siempre he dicho, era la más... Lo que pasa es que eso no se puede decir durante la campaña, ¿no? Era la más, digamos, reservada en el sentido de que nosotros somos un proyecto nuevo que acabamos de nacer aquí en Málaga, con muy poquito tiempo, con muchísimas dificultades, porque hemos tenido muchísimas dificultades de todo tipo, y yo creo que hemos hecho un gran trabajo, porque aunque no se haya conseguido el escaño, tener 24.000 malagueños y malagueñas que hayan apoyado el proyecto aquí en Málaga, para mí, la verdad, es que es un gran trabajo de la militancia.
Por Andalucía, partido que pues se aglutina a distintas formaciones de izquierdas, decía sí. Ayer la líder de este grupo, Inmaculada Nieto, señalaba sí. Directamente la decisión de Teresa Rodríguez, la líder de tu partido, de ir por libre y que eso en el fondo había conseguido los malos resultados para la izquierda, tanto para Adelante Andalucía como para Por Andalucía. Prácticamente señalaba a Teresa Rodríguez. No sé qué opinión le merece al partido. Sí.
Bueno, yo creo que primero señalar, nosotros siempre hemos defendido y siempre hemos tendido la mano a nuestras organizaciones hermanas, que son las de la izquierda, pero siempre defendiendo los intereses de las clases trabajadoras andaluzas, ¿no? Sobre las declaraciones de ella, bueno, yo creo que lo que en lugar de, pienso, esto ya mío, es mío personal, ¿no? De echar la responsabilidad a otro, la organización, lo que tenemos que hacer es un balance y una autocrítica, ¿no? y si realmente se quiere una unidad, que sea una unidad plural, no de un pensamiento único, ¿no? Hay que ser generoso. Entonces, yo creo que aquí echar culpas no. Aquí tenemos corresponsabilidad todas y todos. Y si los votantes que consideramos que tenían que estar, ¿no?, con nosotros no nos han votado, es una dificultad y es una incapacidad que tenemos hasta ahora las organizaciones de izquierda. Eso es así. Eso es así. Mientras no lo, la unidad como tal tiene sentido si esa unidad es una unidad plural para construir en beneficio de las clases trabajadoras andaluzas. Yo lo que pensamos es que Andalucía sigue a la cola y lo que pensamos muchas es que no se puede defender a un gobierno que no cambia de izquierda, que se llama de izquierda, que no cambia las condiciones de vida de la gente sencilla, de la gente corriente. Inflación, gasolina, luz, sanidad, educación. Ahora mismo, después de la borrachera, de la resaca de la elección esta mañana, antes de venir aquí al instituto, he asistido a una concentración del Colegio Los Ángeles, ¿no? Ayer Juanma Moreno salía triunfalista, bueno, tiene motivo, ¿no?, porque alcanzaba una mayoría absoluta, eso es objetivo, diciendo que hacía políticas transversales. No hace políticas transversales. Ese colegio es un colegio público. Y en ese colegio público hay una escuela de tres años, una clase de tres años, cuando el año pasado había dos, suprimieron una y en una hay 26 niños con 6 niños de necesidad educativa específica. Y las madres están allí, 50 madres. 50 madres, la gente corriente, la gente que no tenemos dinero para pagar o que se tiene que entrar para pagar enseñanza privada o sanidad privada o una asistencia privada para nuestros mayores, seguimos igual de mal. Y eso no lo soluciona solamente la unidad, lo soluciona la unidad para servir a esa, nuestra clase. Y si el gobierno estatal lo está haciendo mal para la mayoría trabajadora, hay que decirlo, hay que decirlo.
Estamos hablando con Carmen Máximo, cabeza de cartel por la provincia de Málaga de Adelante Andalucía. No ha conseguido representación aquí en la provincia de Málaga esta formación. Carmen, para terminar, ¿qué va a pasar ahora en esta formación aquí en Málaga? ¿Cómo os vais a plantear los próximos 4 años?
Pues construir en la calle, construir con nuestra gente, los centros de trabajo, los colegios, está defendiendo nuestros derechos, lo mismo que decíamos, no consentir un recorte, trabajando todos los días y no solamente cuando hay elecciones, al lado de la gente. Si no se escucha a la gente, si no se está con la gente, no se le puede dar servicio. Y los políticos no tienen que ser políticos profesionales, tienen que ser servidores públicos.
Queda claro. Carmen Máximo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros por llamarme. Buen día.
Y más resultados, Carmen Cerván, de otras formaciones aquí, resultados aquí en Málaga, que de momento no han querido atendernos para valorarlos. Por ejemplo, Vox.
Es el caso de Vox, que ha obtenido 2 parlamentarios por la provincia de Málaga. Se convierte en la tercera fuerza política aquí en la provincia. La coalición de izquierdas por Andalucía, en la que están representados Izquierda Unida y Podemos, y también otras 4 formaciones, ha conseguido 1 solo diputado por la provincia. Es el escaño que le corresponde a la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto, que se presentaba por la provincia de Málaga, aunque ella es gaditana. En las elecciones de 2018, esta confluencia, aunque con otro nombre, obtuvo 3 escaños. Ahora, como decimos, se queda en 1. Y Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz. En el caso de Málaga, ha pasado de tener 4 diputados a ninguno. Del triple empate con PSOE y PP en el año 2018, a no tener representación, a pesar de sus 20.000 votos, el 3,5% de los votos en la provincia.
Estos son los datos. Hemos conocido también valoraciones políticas de algunas formaciones, otras no han querido hacerlo. Hoy, sin duda, es día de seguir reflexionando y escuchando las valoraciones de los expertos. Eso va a ocurrir esta tarde en 2022 Andalucía Decide, un programa de cobertura regional que dirige y presenta Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
En enero comenzaba ese programa, cada lunes a las 6 de la tarde, y no todos tenían claro que se iban a celebrar elecciones antes del verano de 2022. Ha ocurrido, desde luego, lo que nadie tenía pensado era el resultado. ¿Qué lectura se puede hacer el día después, cuando hemos escuchado además esta mañana a Juanma Moreno con Carlos Herrera?
Sí, bueno, hoy tendremos además el último programa. El compromiso fue, empezamos inmediatamente después de Reyes en enero, y el compromiso es que terminaríamos el lunes con los resultados electorales. ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, es decir, arrasadora la victoria del Partido Popular. Por tanto, naturalmente, en fin, los que nos gusta estar observando la política e incluso en algunos momentos atrevernos a dar opiniones, ahora viene el riesgo. ¿Será el Partido Popular capaz de digerir con normalidad y con sencillez este abultadísimo resultado que le ha dado al pueblo andaluz? Pues ya veremos. Ese sería, en todo caso, la alerta, ¿no? Ha arrasado, lo mire donde lo mire, en pueblos que tradicionalmente votaban a Izquierda Unida o votaban al PSOE. El dato es espectacular, 58 parlamentarios, una mayoría absoluta en el momento en el que las mayorías absolutas estaban completamente, formaban parte de la historia. De manera que un dato muy contundente y luego un batacazo directamente proporcional. La victoria del PP es con el fracaso del PSOE, el peor resultado de su historia, y además una izquierda absolutamente dividida, y ya he visto esta mañana además pegándose puñaladas la una contra la otra. Y Vox, el esperpento de campaña, en fin, yo creo que anoche mismo el propio discurso de Olona nos situaba de nuevo ante una película, pero en este caso de la peor época del cine español, ¿no?
Ahora se dice de Juanma Moreno que es un hombre con liderazgo, pero también ha habido tiempos en los que ha estado en el filo de la navaja de su partido. ¿Es el mismo Juanma Moreno el de 2018 que el de este año, 2022, cuando ha ganado con 58 escaños?
Bueno, primero tengo un comentario respecto de lo primero. En las anteriores elecciones, en el año 2018, hubo algún dirigente muy importante del PP en Andalucía que iba montado en el AVE a Madrid para organizar una gestora y defenestrar a Juanma. Lo que pasa es que luego el resultado dio la suma de Ciudadanos, Partido Popular y con el apoyo parlamentario de Vox, y este se tuvo que volver sin la cabeza de Juanma Moreno. Pues yo me acuerdo las primeras semanas, ya como presidente de la Junta, en algunos actos que coincidíamos y me decían, madre, yo venía aquí y tenía, me ponían en la última mesa, en la última esquina. Por tanto, esa era la realidad del Juanma Moreno del año 18, de las elecciones, de final del 18, ¿no? Y él personalmente, claro que ha cambiado. Esta tranquilidad, esta moderación, esta serenidad, es una moderación y serenidad adquirida. Quiero decir, Juanma, hombre, no te voy a decir yo que haya sido un hombre temperamental, pero desde luego, durante toda la legislatura se le ha estado blindando. Ahí el que realmente ha expuesto ha sido Elías Bendodo, desde luego no el resto de consejeros, que todos estaban agazapados detrás de la espalda de Bendodo, y han querido blindar y proteger la imagen del presidente, muy cuidada durante toda la legislatura, y ahora en elecciones era el momento de que solo apareciera el presidente. Habrás visto que en campaña electoral nadie más ha hablado, y por supuesto la marca Juanma Moreno en equivalencia o por encima, que no me parece demasiado relevante, de la propia marca Partido Popular, ¿no? Por tanto, claro que ha evolucionado, y yo creo que, no, yo creo no, perdón, afirmo, desde el punto de vista electoral, a muchísimo mejor.
¿Qué lectura se puede hacer esto municipal? Pensando aquí en Málaga, dentro de un año hay elecciones municipales, ¿estos resultados va a animar todavía más a Paco de la Torre a repetir como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga?
Paco de la Torre no necesita a nadie ni que le chasquee los dedos para estar animado y presentarse. Esto ya no está en el debate, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Paco de la Torre va a ser el candidato. Quizá la única incógnita es si lo hace con intención de los 4 años o lo hace con intención de finalmente ceder el relevo durante la legislatura. Si desde luego su plan es 4 años, ya te digo a ti que en esta de 2023 y en la del 27, si su salud le acompaña, se volverá a presentar. Y hombre, claro, esto es una ola, es decir, es una tendencia clara del Partido Popular. Tú piensas que el PSOE las últimas elecciones autonómicas, las últimas 5 elecciones autonómicas, las ha perdido. Y esto es una tendencia, claramente, y por tanto, ¿va a repercutir esto en las elecciones autonómicas que se van a celebrar junto con las municipales de 2023? No te quepa ni la menor duda. Pueden ser resultados más atenuados, pueden ser resultados menos, pero que hay una ola, que hay una corriente, que hay una tendencia, que hay como un cambio de ciclo, a mí me parece que es evidente.
Entiendo que hoy es el último programa de 2022 Andalucía Decide, como hemos comentado, pero para las 6 de la tarde, ¿qué estáis preparando hoy por ser el último programa?
Resumen de la entrevista con Juanma Moreno, resumen de valoraciones, ronda con las emisoras resultado comparado con las elecciones anteriores y reacciones locales si hubiera habido alguna a destacar. Yo desde luego ayer que la viví en Sevilla, tuve la oportunidad de visitar en la sede del PP, aquello era una fiesta, tuve la posibilidad de al lugar, al cuartel general del PSOE, esto era peor que un duelo, y donde yo pude percibir además claramente que a la derrota dos bandos muy diferenciados, el bando de Sánchez, de Espada, el bando susanista, que todavía continúa en las tripas del PSOE de Andalucía. Por lo tanto, hablaremos de estas cosas, comparar datos ya provincia a provincia, último análisis del presidente, reacciones, me han dicho, yo no lo he visto, que en Espejo Público Juan Marín ha cogido una buena llantina. Bueno, pues este tipo de cosas, y como te decía al principio, hasta aquí hemos llegado. Nuestro compromiso era empezar en enero y terminar el lunes después de las elecciones. Dijimos Andalucía decide, que por cierto, marca que ha resultado muy atractiva para bastantes medios, y esta tarde el programa se llamará 2022 Andalucía decidió.
Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía y del programa 2022 Andalucía decide o decidió hoy ya, que se titulará así. Gracias por estar con nosotros, gracias.
Un beso, Mónica, gracias.
Más cosas, 12:56 minutos. En Málaga elegíamos a 17 diputados, escaños, que nos van a representar en el Parlamento andaluz. Habrá 10 parlamentarios del Partido Popular, como venimos contando, 4 del Partido Socialista, 2 de Vox y 1 de Por Adelante, por Andalucía. Pero claro, ¿quiénes son? Carmen Cerván, ¿quiénes son?
Vamos a ponerles nombre. El primero, por el Partido Popular, uno de los representantes por Málaga en la Cámara Andaluza, es el presidente de la Junta, Juanma Moreno. También diputada por Málaga, Patricia Navarro, la que escuchábamos hace unos minutos. Hasta hace unas semanas ha sido delegada provincial del Gobierno andaluz y ahora va a ser parlamentaria. El presidente del PP de Málaga, consejero de Presidencia y portavoz de la Junta en esta legislatura, Elías Bendodo, también diputado por Málaga. Esperanza Oña, exalcaldesa de Fuengirola, ha sido parlamentaria andaluza, lo viene siendo desde el año 2000 y repite en la Cámara. Otro representante del PP por Málaga es José Ramón Carmona, concejal en Antequera y que repite también como diputado andaluz. De la Diputación se marcha al Parlamento Kika Caracuel, al igual que Francisco Oblaré. Vuelve al Parlamento andaluz el rondeño Daniel Castilla y se estrenan Rocío Ruiz del PP de Vélez y Dolores Caetano, presidenta de Nuevas Generaciones.
Por parte del Partido Socialista, encabezaba José Aurelio Aguilar, evidentemente ha salido, pero más compañeros.
Hay más compañeros. José Aurelio, por cierto, hasta ahora era senador y se estrena como parlamentario andaluz. Isabel Aguilera, portavoz municipal socialista en Ronda, también llega a la Cámara Andaluza, y Alicia Murillo, concejala en la capital. El único que repite de los 4 del PSOE es José Luis Ruiz Espejo.
Por Vox, ¿quiénes son los parlamentarios por Málaga?
Uno de ellos, el presidente de la gestora del partido y concejal en Torremolinos, Antonio Sevilla, y la otra representante de Vox en la Cámara Andaluza por la provincia de Málaga es la empresaria Purificación Fernández.
Y la representante por Andalucía aquí en Málaga es Inmaculada Nieto.
Ella era la candidata a la presidencia de la Junta por esta coalición que, bueno, como decíamos, es gaditana y lideraba la lista por Málaga, y ahora es la única representante de Por Andalucía por nuestra provincia. Ellos son los 17 representantes de Málaga en el Parlamento andaluz.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, hoy sin duda marcada por la jornada electoral. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Fiestazo de gastar para celebrar la noche de San Juan.
Fecha. Jueves 23 de junio. Lugar, Plaza del Padre Ciganda, El Palo. Horario,
9 de la noche. Fiestazo Megastar para celebrar la noche de San Juan con Adek Sheinau,
si un lugar escondido, no vamos.
César AC, Sweet California, Michael Mann y Katie NK. Y poniendo los temazos de Megastar, nuestro DJ Sergio Blázquez. Y para cerrar la noche de San Juan, Carlos Jean. Apúntate a la mejor noche de San Juan. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Casierra Nevada, Citroën Samagoat, Clínica Dental Cuevas Queipo, Centro Comercial Rincón de la Victoria y Mercamueble.
¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo.
Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta le des de cora a la soledad que me mataba.
Lo que me faltaba contarte es el tiempo que vamos a tener esta semana. Enseguida se lo preguntamos al hombre del tiempo del programa. Será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Bienvenidos y te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Al fin tenemos los primeros movimientos oficiales en el Málaga Club de Fútbol. A mediodía de hoy ha hecho ya oficial el primer fichaje. Se trata de Manolo Reina, portero, 37 años, regresa al Málaga 15 años después de su salida y firma ya por 2 temporadas. Es el primer movimiento en cuanto a fichajes de futbolistas del Málaga, porque el primer movimiento sí que lo hizo oficial el Málaga en la tarde de ayer. Y me refiero a la llegada de Antonio Tapia, el histórico entrenador del conjunto blanquiazul. Regresa esta vez para ser la mano derecha, es decir, el entrenador ayudante de Pablo Adrián Guerra. Así que inicia su octava etapa en el Málaga, Antonio Tapia. Y pendiente también de que se haga oficial la llegada de Juanfran Moreno. Hoy, además, varios jugadores del filial del Málaga ya han empezado a entrenarse en vistas a llegar a en forma y a tope con el primer equipo blanquiazul. Y también va a ser en baloncesto una semana importante para el Unicaja, porque se va a decidir si juega o no en competición europea. Mónica.
Bueno, todo eso ampliado
a partir de las 3.
Venga, pues ahí estaremos. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace, en definitiva, que tu casa sea más atractiva para los compradores, incluso aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solares, una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Y además tenemos en marcha puesto un concurso gracias a AGS Solar que seguro que te va a encantar participar. Te vas a su página web, AGS Solar. Buscas, nada más abrir la página web, aparece una frase de Lord Francis Bacon, la copias, la pegas y nos la pones en malaga@cope.es, en nuestro correo electrónico malaga@cope.es. A finales de este mes de junio, que le queda esto ya 3 días, pues hacemos el sorteo de 2 placas solares más la instalación. Para participar en el sorteo, es muy importante que nos escribas malaga@cope.es, pega ahí esa frase del Lord Francis Bacon que vas a encontrar en la web de AGS Solar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hemos cubierto todas las inscripciones. Gracias a todos los que vais a participar en la 10ª edición del torneo de golf COPE Málaga. Os esperamos el viernes 1 de julio en el Campo Guadalhorce Club de Golf. Patrocinan ESIC Business and Marketing School, Gross Dentistas, Hospital HLA El Ángel, Incotex Protección contra Incendios, Mi Colchón y Torino Motor. Colaboran Real Club Guadalhorce Golf, Copyrap, Coca-Cola y Godino Joyeros.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelantamos nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Mercamueble. Prepárate.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Arrancamos la semana y no todo va a ser resaca electoral, que por supuesto, pero es que estamos despidiendo ya la primavera. Vamos a saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, estamos diciendo ya adiós a la primavera, el verano entra oficialmente mañana, 21 de junio. ¿Cómo va a ser estas últimas horas de la primavera, el arranque del verano, en general la semana? ¿Qué nos dibuja el hombre del tiempo?
Buenas tardes. En principio, parece que a lo largo del día de hoy pues vamos a tener intervalos de nubes medias y altas, con algo de nubosidad de evolución en las sierras y temperaturas con pocos cambios respecto a ayer. Los vientos eran de componente este, más intensos en el litoral, con intervalos fuertes por la tarde, e incluso tenemos un aviso amarillo por vientos de suroeste de fuerza 7 en lo que es la franja litoral, en el mar. Esta semana va a venir marcada por una baja atlántica, que fue la que estaba la semana pasada situada frente a las costas de Portugal, y que ha ido desplazando a la masa cálida que teníamos para quedar durante esta semana con una masa bastante más fresca, más o menos típica de esta época del año, ¿no? Podemos tener la baja precisamente durante la semana sobre la península. Ello generará algo de inestabilidad en algunos días, que se traducirá en alguna posibilidad de algún chubasco aislado, sobre todo en las sierras, aunque es verdad que mañana martes es el día más inestable, en el que una banda procedente del suroeste va a atravesar la provincia de Málaga y puede dejar algunos chubascos casi en cualquier zona de la provincia y que ocasionalmente podrían ser tormentosos. Ya a partir del miércoles el riesgo de chubascos baja muchísimo durante toda la semana, prácticamente podemos decir que no va a haber, y los vientos se van a mantener de poniente en superficie prácticamente durante toda la semana, con una bajada de temperaturas hasta el miércoles para subir un poco en la parte final de la semana. Estaríamos hablando de que en Málaga capital podríamos tener una bajadilla hacia el miércoles, y hoy podemos hablar de 31 y mañana también 30, 31 grados de máxima. El miércoles hablaríamos de 28 grados, también el jueves, para ir subiendo hacia los 30, 31 en el fin de semana. Las temperaturas mínimas en la franja litoral pues quedarán en torno a los 20 grados prácticamente durante toda la semana, y es en el interior donde más se va a traducir la variación de temperaturas. Hoy tendremos, por ejemplo, Antequera entre 30 y 31 grados, igual que mañana, y es el miércoles donde se traducirá la bajada hacia los 26 grados para ir subiendo paulatinamente en la segunda mitad de la semana hacia los 29, 30, incluso 32 grados el domingo.
Ajá, o sea, que si hiciéramos como una radiografía de esto cuando te hacen un escáner que va pipi, pipi, que va para arriba, para abajo, en ese caso el miércoles es cuando bajaría, porque estamos hablando de máximas aquí en la capital, en el litoral, de unos 28 grados para subir después jueves, viernes, más o menos ya a quedarse estable los 30-31 grados, que son los mismos, las máximas que esperamos hoy lunes y mañana martes. Curioso, Jesús, que mañana damos la bienvenida oficialmente al verano, y es cuando vamos a tener chubascos prácticamente, incluso acompañados de tormenta, me dices, prácticamente en cualquier punto de la provincia de Málaga. Es una banda de esas que va a recorrer la provincia, no sabemos ni a qué hora ni en qué cantidad, pero sí que algo va a ir dejando en la provincia, ¿no?
Exactamente. Cuantificar ahora la intensidad de las precipitaciones es complicado, aunque en general puede haber chubascos que localmente se han moderado y en otras zonas apenas van a ser unos chubascos débiles, pero sí que pueden afectar, y especialmente durante las horas centrales del día, a buena parte de la provincia.
Uh-huh. Si el hombre del tiempo sacara la bola de cristal, ¿podría decir este verano de 2022 va a estar marcado por, pues no sé, por las temperaturas altas o bajas, o por los capítulos de Terral, o eso de la bola de cristal ya sabemos que es imposible?
Bueno, la física de la atmósfera tiene una componente caótica y es complicado, sobre todo en latitudes medias, hacer un pronóstico estacional, pero sí que parece que este verano puede ser probablemente más cálido de lo habitual. Que esto tampoco es decir mucho, puesto que en los últimos veranos y por efecto del cambio climático las temperaturas suelen ir al alza. En cuanto a precipitaciones, realmente en verano en el área mediterránea pues prácticamente no hay precipitaciones, más allá de alguna tormenta muy puntual, sobre todo en el interior, ya que estamos protegidos por el mar de Alborán. Entonces eso, podríamos hablar de un verano más cálido de lo normal, y en cuanto a precipitaciones, pues como todos los veranos, bastante escasas.
Es la previsión del hombre del tiempo del programa, del director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias.
Hemos escuchado al hombre del tiempo, que asegura que mañana va a pasar una banda de nubes de esas que nos van a dejar chubascos, incluso acompañados de tormenta. Mañana, entonces, parece que no va a ser un buen día para ir a la playa, pero ¿y hoy lunes? ¿Qué hacemos? ¿Es buen día? Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y es el hombre del mar de ese programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo está hoy el mar? ¿Es buen día de playa?
Bueno, hoy vamos a tener un día de playa muy influenciado por los vientos de ponientes, que serán muy fuertes en la costa del sur occidental, pudiéndose alcanzar los 30 kilómetros hora entre Estepona y Torremolinos, y que serán algo más suaves en Málaga capital y en la Axarquía. Estos vientos provocarán olas de ponientes con altura de metro y medio en la costa del sur occidental y notablemente más pequeñitas, inferiores a un metro, en el resto del litoral malagueño. La temperatura de los arenales todavía va a ser moderada, en torno a los 25 grados en toda la Costa del Sol, salvo en Málaga capital, donde se podrían superar ligeramente los 30 grados. La temperatura de las aguas pues va a ser fresquita por la situación de poniente. Tendrán 19 grados en la Costa del Sol occidental, 20 grados en Málaga capital y ya en la Salquía pues se irán calentando progresivamente hasta alcanzar los 22 grados que tendremos hoy en las aguas de Nerja. Para la semana, pues los vientos de poniente nos van a acompañar al menos hasta el viernes, por lo que no se espera que existan cambios significativos, por lo que mañana, igual que hoy, Mónica.
Paco, cuando me dices 30 kilómetros por hora, ¿eso es lo que siempre decimos que vamos a tener que estar agarrando la toalla, las esquinas, poniéndole piedra, poniéndole una zapatilla de deporte? Porque eso levanta, ¿no?
Hoy no? Es el día de las sombrillas voladoras en la Costa del Sol occidental, sobre todo entre Estepón y Torremolinos. Vamos a tener vientos de poniente que van a calentar un poco las playas, pues en torno a esos 30 kilómetros hora.
O sea, sombrillas voladoras, es el día de sombrillas voladoras. Mañana sí que es el día de la lluvia. ¿Has escuchado a Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga, que dice que mañana va a pasar una banda de, no una banda de música, sino de nubes, que puede dejar chubascos e incluso tormentas? Mañana, por lo tanto, no va a ser un buen día de playa. O también mañana vamos a encontrar a Paco Franco a pie de playa.
Bueno, quizás si hay algún tipo de problema tengamos que ir a analizar la situación, pero si llueve, pues vamos a quedarnos mejor en el despacho haciendo otro tipo de trabajo y respondiendo a los oyentes de COPE.
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y es el hombre del mar de este programa. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Venga, un beso. Hasta mañana.
Una de la tarde, 19 minutos. Durante la campaña electoral hemos visto y hemos escuchado a los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía pues ser entrevistados con Carlos Herrera desde una terraza de un hotel, nos hablaban, ¿verdad?, con unas vistas majestuosas en la Catedral de Sevilla. De hecho, desde allí mismo, esta mañana, en el corazón de Sevilla, Carlos Herrera ha realizado su primera entrevista a Juanma Moreno después de los resultados de ayer, que podéis ver y escuchar en nuestra página web cope.es. ¿Quién está detrás de esa terraza y de ese hotel en el centro de Sevilla? Pues alguien muy conocido aquí en Málaga, la sociedad malagueña, Jorge González, que es el director del Hotel Málaga Palacio y también, desde hace muy poquito, del Hotel Querencia de Sevilla. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Oye, Jorge, por si no era poco trabajo llevar el Málaga Palacio, ¿te encargan otro?
Bueno, no, es un trabajo la verdad que muy satisfactorio.
¿Sí? ¿Pretendes convertir ese hotel de Sevilla en un punto de referencia social como has conseguido hacer con Málaga Palacio aquí en Málaga?
No, bueno, yo creo que eso lo dirá el tiempo y lo dirán nuestros clientes y de Sevilla y nuestros clientes de todo el mundo. La verdad que el hotel, tanto el de Málaga como el de Sevilla, tienen dos marcos incomparables, que es estar en el entorno de la catedral. A los pies de la torre inacabada de la catedral y este a los pies de la Giralda.
Es verdad, estás rodeado siempre, ¿no? Jorge, ¿hay mucha diferencia en la gestión de un hotel que es un buque insignia de Málaga que prácticamente navega solo como el Hotel Málaga Palacio a empezar con un hotel que se tiene que convertir en una referencia en Sevilla, estamos seguros, pero que estáis en los inicios, en los arranques, tanto de personal como, en fin, supongo que es todo muchísimo más complicado, ¿no?
Efectivamente, Mónica, el arranque, el principio, el que el hotel se vaya consolidando, y eso es complicado y sobre todo cuando llevas poco tiempo. Una vez que ya te vas consolidando, como es el caso de Málaga, todo es mucho más fácil, pero sin duda el buque de Málaga tiene mucha más más potencia que este buque de Sevilla. Es el doble de grande.
Uh-huh. Yo te quería llamar para saber, los candidatos de las distintas formaciones políticas que han pasado por ahí, en esa estampa maravillosa que hemos podido ir viendo en cope.es cada vez que lo ha entrevistado Carlos Herrera, han estado en las ondas de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido meterte en ese lío de atender esa petición de esta casa? El lío de atender al líder de esta casa, Carlos Herrera. No sé si te ha pedido muchas cositas, él es de café a tal hora, la leche que sea perfecta, en fin. Como no nos va a escuchar, que seguro que ella mismo está casi para acostarse, puede ser sincero, Jorge, en tus respuestas.
Bueno, pues no nos va a escuchar porque Carlos Herrera ha salido corriendo ya para hacer el Camino de Santiago, o sea que ya estará camino del norte de este país. Pero que va, no ha sido nada complicado. Y por supuesto, Moneda, lo mismo que me ocurre en Málaga, colaborar con la COPE es un regalazo. Es un regalazo en Málaga con su director, que me une una gran amistad con Arjona, y ha sido un regalazo en Sevilla. No te puedo decir, ver el programa en directo en un marco totalmente diferente, estar con el líder de la COPE, que es Carlos Herrera, aparte que además es una persona que tiene muy buen humor por las mañanas, o sea que todo es mucho más fácil. Entonces, yo si tuviera que poner un pero, es que he tenido que madrugar mucho. Y la verdad, a eso no estoy acostumbrado. Pero desde luego, a partir de mañana, voy a echar mucho de menos esta actividad.
Oye, Jorge, porque ¿y las campanas? Las campanas que se escuchaban de fondo durante las entrevistas, ¿esas eran reales, verdad? ¿O eso era cosa de Jorge González?
Totalmente. Y además, Mónica, hoy la entrevista del presidente ha sido antes, ha sido a las 8:30, precisamente para evitar ese repique tan sonoro que hay entre las 9:15 y 9:30, que es la primera misa de la catedral en el altar mayor, la misa de canónigo, y por eso sí es un repique real.
Uh-huh. ¿Cómo es el Hotel Querencia? Y háblanos de su entorno. ¿Nos va a gustar si vamos los malagueños?
Seguro que, de hecho, ya hay muchos malagueños que lo han probado, tanto en Semana Santa como en feria. Y es uno de los que os va a gustar porque es de la marca Autograph, que es una marca diferente a la de AC, en la cual los hoteles tienen muchísima personalidad. Y no hay dos hoteles iguales en el mundo. El de Sevilla está dedicado al mundo del toro, del flamenco, pero al mundo del toro como animal que ha tenido una importancia en la vida del hombre y a través de la historia de la humanidad, y que desemboca en Sevilla en la fiesta.
Bueno, pues el Hotel Querencia en Sevilla, aquí en Málaga, el Hotel Málaga Palacio, al frente de ambos, un hombre bien conocido en la sociedad malagueña, Jorge González. Jorge, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Y muchísimas gracias, y no, ya mismo dentro de 2 horas vuelvo a estar ahí con vosotros.
Gracias, Jorge, un beso fuerte.
Gracias, Mónica, un beso.
Sí, es que esta es la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa.
Cuánto te quiero, siento que sin ti me
perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle, y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero.
Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día.
Mañana comienza oficialmente el verano. ¿Hay que cuidar las plantas de casa de forma especial en verano? Se lo quiero preguntar al fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar. Él es Joseba Laserna. Joseba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Joseba, ¿qué cuidados necesitan las plantas que tenemos en casa, en el interior, en verano?
Pues a ver, como las personas pues necesitamos en verano pues estar mucho más hidratados que en invierno, bueno, o en otoño, que en otra época del año. Entonces, fundamental es aumentar las veces que se riega la planta. Siempre lo digo, el consejo que doy es que es mejor regar poquito, cantidad, pero muchas veces, que encharcarlas y llenarlas de agua y dejarla con mucha agua y olvidarnos de ellas y a la semana a volver a regarlas. Entonces, ahora en verano, yo aconsejo que se riegue todos los días un poquito a ojo, según la planta que sea, y regarla un poquito. Y luego, también soy muy pro del el tema de pulverizar, ¿vale? Pulverizar agua es como darle una ducha a la planta, y que cuando nosotros tenemos mucho calor y nos duchamos y nos cambia la visión de la vida, pues para las plantas es igual. La mayoría de las plantas se pueden pulverizar y darle un poquito de eso, de agua y de frescor.
Bueno, Joseba, pero entonces si todos los días hay que regarla, esto es un trabajo, ¿eh? El que quiere planta tiene que cuidarla, también es cierto, ¿eh?
Eso es así. A ver, al final cada uno le dedica el tiempo que puede o que quiere, pero no es un trabajo tampoco si te lo pones. A casa va a llegar, ¿no? Y tú bebes agua, ¿no? Y te vas a beber un vaso de agua. Pues bueno, ve un poquito. Te estoy hablando de las plantas de interior que tenemos en nuestra, que vemos todos los días y que pasamos por al lado de ellas. Es verdad que esto es la forma que a mí me gusta, porque me gusta estar en contacto con ella y hablarle y, bueno, estar un poquito pendiente de ella. Es verdad que a la mayoría de la gente pues no tiene tanto tiempo, no tiene esa ocurrencia de regarla todos los días. No hace falta regarla todos los días. Si se riega, hay muchas plantas que con regarla, por ejemplo, un día sí, un día no, tres veces a la semana o dos veces a la semana.
Joseba, ¿cómo sé yo si estoy ahogando a la planta, y cómo sé yo si la planta necesita más agua?
A ver, nos tenemos que fijar sobre todo pues en la tierra, ¿no? Tenemos que ver la tierra cómo está de húmeda. En verano se quiere que la planta, o las plantas piden que tener la tierra lo más húmedo posible, ¿vale? Entonces, una planta cuando la estamos regando mucho, hay una cosa clave que se sabe muy bien. Cuando tú riegas una planta, tienes que tener drenaje, ¿no? Que salga el agua por debajo del tiesto o de la maceta, en donde lo tenga, ¿vale? Para saber si la planta tiene mucha agua o tiene poca, cuando tú la riegas, ¿vale? Una vez, imagínate, tú estás con tu regadera y le echas agua, y si directamente sale ese agua por debajo de la
sí, al plato.
Al plato, uh-huh, quiere decir que esa agua, a esa maceta o esa planta le sobra agua. Eso quiere decir que tiene muchísima agua. Nosotros cuando regamos, la planta debe retener y debe mantener ese agua un poco. Entonces, si tú echas agua y ves que sale directamente, quiere decir que tiene demasiada agua. Tienes que esperarte un par de días, ahora en verano, para volver a regarla.
Vale. Cuando las plantas se ponen las hojas amarillas, esto yo he escuchado siempre, la estás ahogando, eso es cierto, ¿no?
Eso es cierto, cierto totalmente. Es una cosa que nos pasa muchísimo, pues cuando vemos que se están poniendo la hoja amarilla, la regamos más, ¿no? Porque creemos que se está secando. Y no es así. Ahí por eso yo digo que siempre se mire la tierra o el sustrato donde las tengamos, las plantas. Si vemos que se están poniendo amarillas las hojas y tocamos la tierra y está húmeda,
frenamos.
Exactamente, frenamos la cantidad de riego.
Vale, y la última, he descubierto el agua en gel, son unos como unos saquitos que me han dicho, no, esto para cuando te vas de vacaciones, es que murió Eustaquia, mi orquídea de 3 años y medio, cuando me fui el año pasado de vacaciones, entonces este año tengo que buscar una solución a Eustaquia 2. Ese agua en gel, una especie de saquito que pones, ¿esto de verdad merece la pena?
Sí, ¿sí? Funciona muy bien. La ciencia ya sabemos que va avanzando y que van saliendo soluciones hacia bueno, los problemas que tenemos y evidentemente eso funciona. Y lo que pasa es que tenemos que ver muy bien qué tipo de planta tenemos y qué cantidad de agua necesitamos. Por ejemplo, en el caso de la orquídea, como bien sabes, no necesita mucho riego. Entonces no puedes ponerle muchos sacos de eso porque si no la vas a ahogar. Entonces lo que tenemos que ver es muy bien, según la planta que tengamos, poner la cantidad de agua en gel que necesitemos. Pero funciona muy, muy bien y te pueden dar, vaya, si bien gestionado y bien puesto, hasta un mes de riego te pueden dar para ahora, para verano.
Agua en gel, es que inventan de todo. José Balaserna es nuestro hombre de las plantas, es el fundador de Huertum y fundador del Grupo Lagar, es una empresa de jardinería ecológica, no mata a un bicho ni aunque le pique. Joseba, te mando un beso enorme, gracias.
Otro a vosotros y muchísimas gracias por estos ratitos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuevo Arabocca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el show del comandante Lara.
Me pone una pizza mediana de jamón de yo y bacon, se la cortamos en 4 porciones o en 8. Y dice Ramiro, córtame la meón en 4 porque 8 no me voy a comer yo solo.
Viernes 24 de junio, el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colaboran Segurisur Sistemas de Seguridad y Academia Avenida de Andalucía.
Déjame que te hable de Credialpes. Es tu empresa. Si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin, hay un montón de opciones. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Heroe de Sostoa, número 23. O, ¿por qué no?, consultar su página web. Ahí está todo, ¿eh? Credialpes.es. Una de la tarde, 35 minutos, llega al estudio Carmen Cerván. Eso significa que hay algo que tienen que saber los oyentes. Carmen, buenas tardes de nuevo.
Hola Mónica, buenas tardes. Y lo que tienen que saber, bueno, tiene que ver con un nombre propio, una mujer pues muy conocida en Málaga, tal y como es Celia Villalobos, la que fuera alcaldesa de la ciudad. La noticia en torno a Celia Villalobos es que va a recibir la medalla de la ciudad y va a ser designada hija adoptiva de Málaga. Un acuerdo, una propuesta que ha realizado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga y que se alcanza ese acuerdo por unanimidad. Se convierte en una moción de carácter institucional, quiere decir que tiene el apoyo de todos los grupos políticos. Deberá ser ratificado este acuerdo en el próximo pleno del Ayuntamiento. Se destaca para concederle la medalla de la ciudad y el nombramiento de hija adoptiva a Celia Villalobos, que en su trayectoria profesional, su dedicación plena y su capacidad de trabajo durante su mandato como alcaldesa, que es una fiel defensora de su ciudad. Así que Celia Villalobos, medalla de la ciudad de Málaga e hija adoptiva.
Gracias, Carmen Cerván, por esa última hora. Si hiciéramos una encuesta a pie de calle, nos encontraríamos que casi el 100% de los hogares malagueños guardan antiinflamatorios, no esteroideos, así se llama, que no son más que los que usamos cuando nos duele algo, cuando tenemos fiebre también o cuando no hemos dado un golpe. Hoy en el Diario de Salud vamos a hablar de eso, de los antiinflamatorios que tenemos en casa. Quiero saludar al doctor César Ramírez, que firma este Diario de Salud. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes de Radio COPE Más Málaga.
César, en primer lugar, ¿por qué se llaman antiinflamatorios no esteroideos? ¿Esto qué es?
Pues mira, Mónica, se llaman así porque cuando se trata de controlar los procesos inflamatorios que generan dolor, existen dos grandes grupos de fármacos que pueden ser utilizados. Los más potentes de todos son los esteroides, que son análogos casi sintéticos de unas hormonas que produce nuestro cuerpo, en la glándula suprarrenal en concreto, que se llaman glucocorticoides. Y son los esteroides los antiinflamatorios más potentes que hay, ya que bloquean de forma muy enérgica cualquier tipo de respuesta inflamatoria en el cuerpo e incluso nuestra capacidad defensiva. El problema que tienen es que se relacionan con unos efectos adversos muy importantes y contraindican que puedan usarse de forma mantenida en el tiempo a una dosis moderada. Por tanto, los antiinflamatorios que más utilizamos en nuestro día a día son aquellos que no son de la familia de los esteroides, por eso se llaman no esteroides, que pueden usarse más en el día a día, siendo los más conocidos y usados el paracetamol y el ibuprofeno, auténticos líderes de los casi 117 millones de envases de fármacos para el dolor que se recetaron en España en el año 2021 y que han convertido a los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, en los fármacos más recetados en España desde el 2012, primero en el que se situaron a la cabeza.
César, ¿cuál es la diferencia entre el ibuprofeno que tenemos en casa y el paracetamol?
Pues mira, Mónica, la diferencia la vamos a decir de una manera muy fácil. El paracetamol es el fármaco de la doble A y el ibuprofeno es el fármaco de la triple A. El paracetamol es el fármaco de la doble A, ya que tiene una doble función, que es antipirético y analgésico. Antipirético quiere decir que combate la fiebre y, por tanto, nos sirve para la fiebre y para mitigar el dolor. Podemos encontrarlo como genérico o bajo un sinfín de nombres comerciales: Termalgina, Piretal, Gelogatil, Feralgan, un montón. Todos contienen el elemento principal, que es el principio activo paracetamol, a unas concentraciones bien de 500, bien de 650 o de bien 1000 miligramos. Una de las partes más positivas de este fármaco es que no daña el estómago, ya que no es gastroerosivo. Es analgésico de elección en las mujeres gestantes y durante la lactancia materna pueden tomarlo también las mujeres con tranquilidad, ya que se considera seguro y compatible con la misma. La parte negativa es que si nos pasamos de dosis, si tomamos más de las que deberíamos, puede tener consecuencias muy graves sobre nuestro hígado, produciendo un fallo hepático que puede ser fulminante. Este riesgo, sin embargo, es dependiente de la dosis y tiene su límite en 6 gramos al día para los adultos y 100 miligramos por cada kilo de peso en los niños.
Vale, eso sin embargo, es el paracetamol, ¿no? Eso es
el paracetamol. Es correcto.
¿Y el ibuprofeno?
El ibuprofeno, que es el otro que más usamos, el de la triple A, ya que no solo es antipirético y analgésico como el paracetamol, sino también antiinflamatorio, y nos va a servir para controlar fiebre, dolor e inflamación. En la farmacia las podemos encontrar como Espirifen, Neurufen, Dalsy. La presentación habitual es de 400-600 miligramos y con este fármaco sí que tenemos que tener especial precaución, ya que puede dañar nuestro estómago, especialmente si lo consumimos de forma continuada, pudiendo llegar a producirse úlcera o gastritis aguda con sangrado digestivo, motivo por el que los médicos siempre recomiendan que su uso habitual sea acompañado de fármacos que hagan que el estómago produzca menos ácido, como son el omeprazol y sus derivados.
Vale, y entonces yo cuando sé cuándo me tengo que tomar uno u otro.
Pues Mónica, lo podemos inferir de lo explicado anteriormente. Lo recomendable es que nos decantemos siempre por el paracetamol cuando tengamos fiebre o un dolor que no implique inflamación, como es por ejemplo el típico dolor de cabeza. Nos decidiremos por el ibuprofeno cuando tengamos fiebre o un dolor que tenga componente inflamatorio, como puede ser el dolor muscular por una contractura o el dolor articular, por ejemplo, tras habernos dado un golpe en una articulación y tener una artritis o un E15, o por ejemplo nosotros los cirujanos lo utilizamos en los pacientes operados que tienen dolor por el hecho de que para acceder a la cavidad abdominal hay que hacer incisiones que rompen estructuras musculares y generan inflamación. Muchas veces nos preguntan si se pueden combinar ambos, y aunque de forma general la respuesta es que no es muy recomendable, no pasa nada si durante unos pocos días se asocia una pauta oral de ambos con una buena protección gástrica. Para recalcar la relevancia de esto que tratamos hoy, Mónica, la Sociedad Española del Dolor ha asegurado recientemente que uno de cada 5 ciudadanos sufre dolor crónico. Probablemente el hecho de que España tenga una población envejecida sea una de las claves para comprender este dato, y es que cuantos más años cumplimos, más aumenta la prevalencia de problemas osteomusculares. De ahí la importancia de conocer bien los antiinflamatorios no esteroideos, qué son y cómo usarlos.
Pues sí que es importante, y por eso hoy aquí en el Diario de Salud era el capítulo que ha escrito el doctor César Ramírez. Doctor, hasta el lunes que viene, gracias.
Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, Mónica.
1:41, vamos a hablar de actividades que tienen que ver con la Universidad de Málaga, con el contenedor cultural. Para eso, lo primero es saludar a Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Qué tenemos esa semana en el contenedor cultural?
Pues mira, tenemos dos cositas. La primera es mañana martes, la proyección de la película estadounidense titulada La deseducación de Cameron Post, dirigida por Desiree Akhavan en el año 2018. La cita es a las 7 de la tarde, la entrada gratuita hasta completar aforo. Y el miércoles tenemos un espectáculo que mezcla el teatro, la danza y la música a cargo de la compañía Las Poderío. Una de las componentes de esta compañía es la bailaora y artista plástica Alba Olmedo. Alba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, oye, el miércoles presentáis Aleteia, en el que se mezclan distintas disciplinas que van desde el flamenco hasta el circo en formato de autobiografía. Vamos a ver, ¿qué cuenta este espectáculo y cómo se combinan esas disciplinas tan distintas?
Pues mira, Aleteia cuenta la vida de tres mujeres que somos nosotras tres, las tres artistas, Daza Sáez, Mariquilla Muñoz y yo, Alba Olmedo. Y bueno, es una propuesta muy sincera acerca de la vida de tres mujeres que se dedican al arte en la al día de hoy. Y bueno, y hacemos referencia a lo que aconteció previamente, a nuestra influencia generacional al día de hoy y a lo que está por venir. Y bueno, y nuestros lenguajes pues los mezclamos, los fusionamos de una manera muy muy abierta, muy natural también. Llevamos pues ya un par de años investigando y haciendo muchas piezas para pequeñas así eventos y demás, y ahora Aleteia pues en este preestreno que tenemos en Málaga en el contenedor pues está nada, pues ya a puntito de caramelo para compartirlo pues en este caso el miércoles con todas las personas que os animéis.
Alba, buenas tardes. ¿Cómo es la puesta en escena?
Pues la puesta en escena es una cosa muy, es una propuesta pues muy, bueno, la palabra contemporánea es muy arriesgada, pero bueno, es una cosa elegante, es una cosa sencilla, es una puesta en escena muy, muy, ¿cómo que diría yo?
¿Que no hay nada en el escenario? ¿O qué?
Al revés, que lo que hay está todo fuera, nosotras no nos salimos de escena, hay cambios de vestuario en escena, es algo muy expuesto, ¿no? Ah. Y bueno, y libre de avalorio, ¿no? Todo lo que hay está allí, todos los instrumentos, todo el vestuario, todo se ve, y bueno, se ve lo que hay, los objetos, se ve nuestro espíritu, está todo ahí libre de...
Es una propuesta como muy transparente, diría yo, muy transparente.
Sí, me pilláis un poquito espesa, que estoy aquí de recao y de cosas muy prácticas, y la poesía me la dejo en casa hoy.
Bueno, pues eso va a ser el miércoles, Mónica, en el contenedor cultural de la UMA, 8 de la tarde, y la entrada con consumición incluida cuesta 3 euritos.
Bueno, pues para echar un buen rato seguro. Alba Olmedo, gracias, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotras, chao.
Algunas cofradías malagueñas se están preparando para celebrar elecciones. No me digas, otra
Fíjate,
vez elecciones.
Otra vez elecciones, menos mal que no son como las de ayer.
Elegir además, claro, elegir en esas elecciones a sus hermanos mayores. En algunos casos con la intención de renovar los cargos y en otros con la intención de...
renovar el hermano mayor.
Claro.
Pues quitar el que había y poner el que hay. Es que se me olvida poner eso.
Claro, bueno, pues a ver, ¿a qué cofradía nos vamos?
Vale, vámonos a este último caso precisamente, que es la Archicofradía del Paso y la Esperanza, que el próximo sábado celebra el cabildo de elecciones, en el que se presenta una junta de gobierno encabezada por José María Hinojosa como futuro hermano mayor de la Archicofradía.
José María Hinojosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Después de lo de que hizo ayer Juanma Moreno, tú igual te la has puesto muy muy arriba, ¿o no? ¿O vas a hacer un Juanma Moreno en la cofradía o qué?
Bueno, no tiene nada que ver lo de este fin de semana con lo del fin de semana que viene, que es entre hermanos y entre apostar o bien por una candidatura continuista o bien apostar por una candidatura joven y con nuevas ideas y con nuevo impulso para dar a la cofradía pues otro aire y unir más a la cofradía y dar más vida a la cofradía, que es lo que queremos.
¿Por qué decides dar el paso y presentar tu candidatura? Durante los últimos 16 años ha sido parte de la Junta de Gobierno, de la Archicofradía, hombre de trono, mayordomo del Nazareno del Paso. ¿Por qué decides dar ese paso adelante?
porque yo creo que es un honor y también es una obligación de que los hermanos, cuando tienen tiempo, yo creo que es el momento en el que puedo dedicar 4 años de mi vida a echar una mano en la cofradía y a implicarme en la manera más importante. Y creo que es el momento y la situación, y entonces por eso pues decido dar el paso adelante y dar una opción a los hermanos que no es la que ofrecen los que continúan.
Hablemos de programa, José María. ¿Cuáles son esos principales valores de la archicofradía que queréis mantener y, sobre todo, cuáles son las novedades que presentáis en vuestro programa?
Nuestra fundamental idea es la unión de todos los cofrades, cofrades que, por lo que sea, por cualquier situación, ya no se encuentran que no tienen sitio en su cofradía y que queremos volver a darle su sitio en la cofradía, que queremos que vuelva a ser un lugar de reunión para todo, un lugar en el que nos encontremos todos los cofrades. Y luego también devolverle al hermano ese poder de decisión que en estos últimos años no lo han tenido, porque se presentaban los proyectos ya a término, casi con un sí, un no, y no dábamos la opción y la riqueza que tenemos, que la riqueza fundamental que tiene la Archicofradía del Paso de la Esperanza, aparte de los dos titulares, es el número tan grande de hermanos. Entonces, el reducir las ideas a un grupo reducido de hermanos, pues me parece que empobrece. Con lo cual, nuestra idea es que todos los proyectos y todas las ideas que salgan sean por consenso y después de haber escuchado a todos los hermanos que quisieran dar su opinión libremente, que quisieran exponer su idea o su cuestión sobre el parecer de la vida de la cofradía.
José María, por lo que has dicho al principio, entiendo que hay más candidaturas que se presentan el sábado, ¿no?
Sí, se presenta una candidatura que podríamos hablar continuista, en la que continúan los mismos cargos que había, solo que han cambiado un poco la estructura, pero mantienen las mismas personas que llevan 8 años gobernando la cofradía.
Bueno, pues el sábado, elecciones en esta cofradía. José María Hinojosa es uno de los candidatos. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Archicofradía del Paso y la Esperanza. Más cosas. El jazz ha sido el protagonista del Mare Nostrum Fuengirola de este fin de semana, con un festival de enorme altura la noche del viernes y del sábado.
Sí, señor. 2 jornadas de jazz por todo lo alto. Uno de los grandes atractivos de esas 2 jornadas era, por un lado, escuchar a Salvador Sobral, ganador del Festival de Eurovisión portugués, con una propuesta al frente de su cuarteto secreto, que así se llama. Y la otra guinda era escuchar sobre el escenario al trío formado por Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo.
Vamos a saber cómo ha ido ese festival. Rodrigo Romero es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola y él es el cronista oficial de Mare Nostrum aquí en ese programa. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Se han cumplido las expectativas de este festival de jazz?
Sí, desde luego, y sobre todo porque las expectativas que teníamos era escuchar algo único y diferente, y eso te puedo asegurar que se escuchó, porque qué maravilla escuchar a Salvador Sobral, Pepe Rivero, que fue un pianista espectacular el viernes, Ángela Cervantes, que tiene una voz maravillosa, y luego al día siguiente con Benavent, Geraldo y Pardo, y también con José Nicarbona, Javier Colina y El Bandolero, que no os podéis imaginar la calidad también que tienen. Yo creo que no hubo nadie que no saliera flotando del castillo.
Bueno, la verdad es que fue un auténtico espectáculo, sobre todo lo del sábado, sin duda alguna. Pero esto ya ha pasado y ahora llega esta semana. Y esta semana llega...
Contigo todo.
Es uno de los conciertos más esperados por Mónica García.
Allí estaré.
Allí vas a estar, ¿no? Ya me imaginaba yo.
Pero que esta vez no me haga esperar 1 hora y media como me hizo esperar cuando fui a verlo a Marbella hace un montón de años.
Ya.
Marco Antonio...
Yo estuve allí.
Es concejal. Ya. Marco Antonio, sí, llegó hora y media.
Fue muy larga la espera.
Hora y media,
pero
¿no?
Te aseguro que no va a ser igual, porque estoy siguiendo las giras. Acabo de hablar con... con el promotor de estos conciertos, de esta gira, y me dice que está muy en forma.
Muy
y que
formal,
está haciendo...
¿no?
Sí, bueno, he dicho muy en forma, ¿eh? Y tampoco le puedes pedir ser formal. Pero... No. Está muy en forma y está haciendo unos espectáculos que son, por lo visto, una auténtica maravilla. Esto va a ser... si no es la gira del año, será una de las grandes giras del año, y desde luego puedo asegurar que va a ser uno de esos conciertos absolutamente inolvidables.
Uh-huh. Bueno, Mónica García tiene que comprar la entrada ya hace ya tiempo, menos mal que lo ha hecho, porque me cuentan que está todo el papel vendido, ¿no?
Todo. Hablamos de prácticamente 17.000 entradas a foro máximo. Vamos a reventar las costuras de Mare Nostrum, me parece, con este concierto. Pero oye, hay que felicitarse, ¿no?, de que haya vendido absolutamente todo, y a la gente recomendarle, como siempre hago en los conciertos de mucho aforo, que lleguen muy temprano al concierto, que no lo dejen a última hora, porque meter a 17.000 personas en un recinto lleva su tiempo, ¿no?, y su esfuerzo. Así que es calzado cómodo venir tempranito. El transporte público es gratuito en Fuengirola para los que tengan entrada, que lleguen con tiempo y que disfruten del recinto, que merece ser disfrutado. Y cojan un buen sitio para ver uno de los grandes conciertos de este año.
Oye, tú que tienes contacto, me has dicho, con el manager, sabes cómo está yendo la gira, para allá voy, que así es como se llama la gira de Marc Anthony. ¿Qué sabes del espectáculo? ¿Qué nos puedes contar de algún entresijo de lo que vamos a vivir el sábado?
Pues mira, os podría contar muchas cosas, porque el ensayo de todo el espectáculo se hizo aquí en el Mare Nostrum, ¿no? Así que pudimos bichear cómo va a ser ese escenario, los distintos niveles que tienen, cómo van colocadas las pantallas, todo, y no te cuento nada.
Vale, muchas gracias, concejal. Es un placer tenerle a usted de responsable de Mare Nostrum Fuengirola, y como decía Mónica, el cronista de la villa en este aspecto, para que no nos cuente nada. Vale, pues muchas gracias. Está todo vendido, ya la gente que no pueda ir porque no ha comprado entrada, no tiene problema por enterarse, ¿o no?
Eso es cierto, y ya os digo que es un gran escenario, ¿no? Tiene, pues, distintos niveles. La set list ya se conoce, se puede consultar en internet las canciones que van a tocar. Es una selección, obviamente, de sus grandes temas. Y como os digo, trae un espectáculo que es muy de bailar, muy de disfrutar, con un gran show, digamos, de luces, de pantallas, de todo. Es que, de verdad, es el típico espectáculo que te esperas de un artista de la talla de Marc Anthony. Y no va a decepcionar absolutamente a nadie, bueno, ni siquiera a Mónica.
Concejal, recomendaciones.
A ver.
Porque cuando hay un conciertazo de estos, claro. Recomendaciones de cómo llegar, de dónde aparcar, de a qué hora, echar ahí, empezar ahí llegando por la tarde... En fin,
yo a tengo las 12 de la mañana debe
yo tengo
ya.
Mi truco, yo tengo mi truco que no voy a compartir, pero te vas ahí al centro comercial que hay, te compras de camino una cosita, aparcas bien temprano, ya cenas incluso allí y tal, y ya te vas andando, pero bueno, este es mi truco, concejal.
Sí, de hecho puedes hasta ver una peli si quieres.
También.
Lo que quieras. Y bueno, hay un parking gratuito que se puede acceder desde la propia Mijas, ¿no? Desde el hipódromo, por donde se quiera, ahí hay un parking donde todo aquel que lo desee, que gestiona una ONG a cambio de un euro, pero vamos, que si no quieres pagarlo, pues no lo pagues, pero bueno, lo lleva una ONG, espero que la gente colabore, y hay un parking que además tiene un servicio de autobús, un shuttle, que te lleva gratuitamente a la zona del castillo. Luego en Fuengirola, en cualquier zona que aparques de Fuengirola, cualquier parking, recinto ferial, donde quieras, tienes el autobús urbano, los buses urbanos son gratuitos para los usuarios de Mare Nostrum. Enseñando tu entrada al conductor, te llevan hasta la zona del Parque Miramar, del centro comercial que tú has comentado, y desde allí andando pues son 5 minutos, ¿no?, como tú bien sabes. Y dentro del recinto, aparte, hay 10 food trucks fantásticos, con comida variada, vegana, sin gluten, para todo lo que se pueda desear, y zona de sombra también, para que los que quieran llegar tempranito y, como tú has dicho, ¿no?, cenar un poquito, picar algo antes del concierto, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea que el recinto está completamente preparado y acondicionado para que la gente lo disfrute con tiempo, ¿no? Así que el que quiera llegar temprano no tendrá que soportar esas colas ni en el coche llegando, ni luego para acceder al recinto.
Bueno, eso será el sábado, Marc Anthony, pero entre col y col, lechuga, entre música y música, un rato de risas el viernes con el comandante Lara, ¿no?
Que también está todo vendido.
¿También?
Joder, sí,
éxito tiene el Mare Nostrum Fuengirola.
El comandante Lara siempre lo traemos cada 2 años y es de estas apuestas seguras que traes, porque no deja nunca de vender todas las entradas. Es una es una maravilla. Pues ya sabía el tipo de humor que hace, ¿no? Yo creo que de estas personas que aunque te cueste 7 veces el mismo chiste, te ríes igual, ¿no? Pero bueno, trae un show distinto, trae su nuevo espectáculo y todos sus fans han respondido, como siempre, comprando su entrada y deseando verlo en el Castillo, que es un recinto, ya sabéis, nuestro recinto boutique, ¿no? Y ahí esperamos tener una noche de viernes con mucha risa para relajarnos y coger con el sábado con fuerza para bailar con Marc Anthony.
Pues ahí estaremos el viernes y el sábado. Rodrigo Romero, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, cronista oficial en esta casa del Festival Mare Nostrum. Gracias y nos vemos.
Mónica, a ver si es verdad que nos vemos.
¿Que no? Yo, bueno, no lo quería decir, pero es que voy hasta el comandante Lara.
Ah, mira qué bien.
Un beso fuerte,
nos
gracias, concejal.
Un fin de semana. Un saludo, gracias.
3 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Bueno, será en un día en el que la noticia sigue siendo la jornada electoral de ayer, esa resaca electoral. Pasar por los servicios informativos, por la redacción de esta casa para hacer resumen. Carmen Cerván, en titulares casi.
En titulares, pues bueno, vamos a recordar que había 17 parlamentarios escaños en juego aquí en la provincia de Málaga. El PP ha obtenido 10, un resultado nunca visto. El PSOE obtiene 4 escaños, igual que hasta ahora, pero con menos votos que en las elecciones del año 18. Vox obtiene 2 escaños, es el mismo resultado, aunque ellos sí han tenido más votos que en las últimas elecciones autonómicas. Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida y Podemos obtiene un único diputado frente a los 3 que tenía, y Ciudadanos se ha quedado fuera. Si hacemos la lectura por municipios, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada en 83 de los 103 municipios malagueños. Son 60 localidades más ahora con donde el PP ha ganado las elecciones, 60 más que en el año 18. Los socialistas se imponen en 19 municipios de los 103 de la provincia. Ninguno de ellos supera los 5.000 habitantes. Y por Andalucía ha ganado en 1, gana en Teba. ¿Hay tiempo para valoraciones, Mónica?
Muy cortitas.
Bueno, vamos a escuchar al menos la valoración del partido de ganador, que ha sido el Partido Popular. La secretaria general del PP de Málaga, número 2 de la lista que encabeza Juanma Moreno, es Patricia Navarro.
Las elecciones la ha ganado la cordura, la estabilidad, la seguridad en los momentos de mayor incertidumbre que ha vivido Andalucía. Bueno, la buena gestión, el darle a los ciudadanos la solución a sus problemas y no generarle más de lo que ya tienen. En definitiva, yo creo que ha sido, bueno, pues un cambio tranquilo en un momento muy importante y muy decisivo para los andaluces. Eso pues lo han premiado.
Es la lectura en el Partido Popular. Y en el PSOE, bueno, pues a pesar de mantener los 4 escaños, el partido ha perdido votos y el secretario general de esta formación en Málaga, Daniel Pérez, hace una lectura negativa.
El resultado lo que demuestra claramente es que había una transferencia directa de todo el voto de Ciudadanos al Partido Popular y también de parte de voto que en este caso pues se ha movilizado para estas elecciones, que ha querido confiar en el Partido Popular. El resultado del Partido Socialista, pues, de una pérdida de 19.000 votos, y en esa pérdida pues sí hemos mantenido la proporción de número de escaños de 4, pero no es el resultado que esperábamos en la provincia de Málaga.
Bueno, pues los datos, las valoraciones a las 2:20 y esta tarde el análisis en 2022 Andalucía Decide con Adolfo Arjona. Sigues escuchando Mediodía COPE.